La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, estem a 16 de setembre i és dilluns. Míriam García, periodista, molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Estem contents perquè bueno, ha guanyat el Villarreal, tenim moltes festes de barris, esta nit serà la Xulla i hem entrat en molt bona gana de començar la setmana fins que ens hem llegit en la nota de premsa de l'Ajuntament de Villarreal que la van enviar el dissabte, Míriam.
Sí.
Ens llegeix el titular.
Villarreal implica els grups de l'oposició en la creació de la nova taxa de residus derivada de la legislació europea.
I continua dient, l'equip de govern reuneix tècnics i regidors per avançar en l'ordenança elaborada amb l'assessorament d'una consultora especialitzada. Bon titular i bona coletilla, perquè clar, jo governe, però si vosaltres que esteu a l'oposició vos implique, es expliquem a cada un del que ens escolta les coses sense que ningú s'ho agarre a mal, no, Míriam? O almenys això és el que jo pense.
No, sí, se nota que és com una intenció.
I ho explica de la següent manera. L'Ajuntament de Villarreal avança en el compliment de la normativa europea que obliga a la implantació d'una taxa municipal de residus, un procés que l'equip de govern du a terme de la mà dels tècnics municipals i des de la transparència i la participació dels grups polítics. D'alguna manera elaboren o fan partícips o traslladen la informació a lo que tenim en l'oposició. L'oposició en este moment està el Partit Popular i Vox. Bueno, pues per este motiu, el divendres va tindre lloc en el consistori dos reunions de treball, en les quals van intervindre l'alcalde José Benlloc i la vicealcaldessa i regidora de Serveis Públics i Mig Ambient, Maria Fajardo, així com tècnics municipals i regidors de l'equip de govern i dels grups del PP i Vox, al costat de representants de la consultora que es diu Environment, entitat que ha assessorat la ciutat agermanada de Vilanova i la Geltrú en la implantació d'esta taxa. I d'aquesta manera volen implantar una taxa que serà la que no hem pagat mai així en Vila-real, que és la de basures. Poblacions veïnes com bé Alqueries,
Almassora, Borriana,
la paguen fora de l'IBI.
Sí.
Antes, nosaltres pagàvem l'IBI a Sant Vila-real i les basures anaven incloses. I nosaltres què han fet? Miriam, pues, cridar els equips de l'oposició, tant al PP com a Vox. El Partit Popular, si bé adonamos el seu parer, Vox ha dit que se ho està estudiant. Lo que sí que ens diu la nota de premsa és lo que costarà arreplegar el CEM, no, Míriam?
Sí, en exactament són 5,5 milions d'euros.
Això ens ho ha explicat l'alcalde. Diu que Els residus pràcticament s'han duplicat en els últims 5 anys i diu que és una realitat que ens posa en seriosos problemes econòmics i que evidencia la necessitat d'aplicar mesures per a garantir la sostenibilitat ambiental i la gestió econòmica dels ajuntaments. Quan us parla de problemes seriosos, si se paga la taxa de basures, els problemes seriosos, si s'implanta aquesta taxa, no els tindrà l'Ajuntament, perquè els cobrarà cada veí.
Exactament, els problemes econòmics derivaran en cada, la situació econòmica de cada casa, no? De cada vivenda.
I clar, nosaltres quan estàvem parlant d'això, Miriam, dubtes que tenia, que tenien, no? Al nostre voltant. Per exemple.
D'on venia? D'on ve esta llei i demés? José Benlloc també ens explica que la creació d'aquesta taxa deriva de la llei 7/2022 del 8 d'abril de residus i sòls contaminants per a una economia circular i obliga a implantar aquesta taxa i aquesta mesura a tots els ajuntaments a partir de l'any 2025. Però això ve, o sigui, ve obligat de part també del Parlament Europeu. És una obligació a nivell d'Europa, de la Unió Europea.
Que sí o sí l'hem de complir. Val? Entonces, davant de la necessitat d'aprovar com més pront millor l'ordenança que regularà aquesta tasca, l'equip de govern ha traslladat als grups municipals tota aquesta informació. Tota la informació que els estaven explicant els tècnics. És a dir, això és com si jo faig una reunió de veïns en la que se t'acaba de dar un gasto i els dic això val 5 milions i mig, és la informació, li han passat aquesta informació de del cost que té. Imagina, no? Ja, després igual ens consta el Partit Popular que sí que ve si tenen alguna altra informació. Coses que, per exemple, a mi me preocupen, no? En què se basa?
Se suposa que, com és una taxa que sí o sí hem de pagar, Maria Fajardo, la vicealcaldessa, diuen que va en base als criteris de generació i quan has de pagar, a quantitat, ¿vale? M'estic referint, serà una base imposable en funció de la superfície de la nostra vivenda. És a dir, perquè se suposa que ja n'hi ha estudis o el que siga que acredita que a més metres siga la nostra vivenda, més residus consumim. O sigui, més residus produïm, perdó.
Clar, la vicealcaldessa deia que aplicar una taxa única és injust. No és el mateix que tinga una casa de 200 metres quadrats, estic parlant, que una persona que visca en un àtic, no? O que tinga un estudi. Per això, i s'han basat, diuen, de moment, en el cas dels habitatges, el padró de la taxa s'ha elaborat sobre la base del padró de l'IBI. I ahir també en sorgeixen dubtes. Com estàvem llegint la nota de premsa, clar, és igual una casa habitada que una casa que no està habitada?
Clar, o és el mateix una casa que igual té més metres de superfície en la que viu una o dues persones que una casa de menys metres que viuen sis, pues...
Clar, i ell també han contestat, han dit que per atendre situacions de vulnerabilitat econòmica es contemplen reduccions a persones i famílies en risc d'exclusió, és a dir, en què se basen? En que si tu tens la casa més menuda o tens menys metres, eres més vulnerable, per lo tant, que pague més el que més té. Això és el que ens diuen, perquè diuen que està demostrat la correlació entre superfícies d'habitatges i residus generats, per exemple, restes de podes i jardins i el valor catastral en diferents trams, amb la finalitat de respondre amb criteris de capacitat econòmica. I si parlem en el cas d'establiments comercials, a mi també això em genera una duda, perquè si jo tinc un establiment comercial però el tinc tancat,
doncs aquí estan dient que n'hi ha un total de 47 categories comercials i les deduccions seran del 20% per a aquelles empreses que donen el seu excedent de residus a empreses d'economia social i també es podrà ajustar i anar al pagament per generacions a aquelles empreses o comerços que presenten un informe auditor que certifiqui la generació real.
O les empreses que disposen d'un tractament de residus propis estaran exemptes, per exemple.
Clar, si no crees residus que té els...
Sí, sí, però un local que estiga tancat, no hi ha residu. Hauràs d'acreditar que aquest local està tancat. Entraran aquestes 47 categories comercials? Mm-hmm. Són aquests dubtes. No sé si ens traurà de dubtes el segon convidat, que és Adrián Casabó. Recordem que és el principal partit de l'oposició i que diuen, o almenys en esta nota de premsa, que va eixir el dissabte, diuen que els han implicat també els principals partits de l'oposició. Igual ells saben més coses que nosaltres, no, Míriam?
Sí, esperem que ens pugui resoldre alguns dels dubtes que ens atanyen.
En fi, taxa. Se implantarà la taxa, ja saben, de residus, que és el que ens demana Europa, i no se'n demana d'ara, se'n demana de fa a muntó de temps.
2018, per ser exactes.
Per ser, això. I que se basa en Vila-real en el IBI, i també ens ha assessorat una consultora que ha assessorat a la ciutat agermanada de Vilanova i la Geltrú en la implantació d'esta taxa. En fi, anem a una pausa de publicitat i recibim el primer convidat, Adrián Casabó.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío XII 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar. Sin olores, sin cables, sin pulverización. Distribuido por Agromaestra.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
I ara sí tenim en Ràdio Vila-real Adrián Casabó, ell és el portaveu del Partit Popular en l'Ajuntament de Vila-real. Molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Primer, sí que vostè em permetrà, que és dilluns, este cap de setmana hem tingut un cap de setmana de festes de barri.
Molt intens, molt intens. La veritat que encara no ens havíem recuperat de les festes patronals en honor a la Mare de Gràcia, i només acabar i deixar a la nostra patrona de l'ermita, comencen així a Vila-real les festes de molts barris, de molts carrers, també de la congregació de Lluïsos, i ahir vam estar participant intensament este cap de setmana d'aquestes activitats. Jo vaig tindre la immensa sort de ser mantenidor de les festes del barri de la Soledat dissabte, que és un barri amb el que tinc un vincle especial. La meva iaia Carmen és d'eixe barri, i des de fa, recordava, 65 anys, no?, que quan se va casar amb el meu iaio se van posar a viure al carrer Santa Llúcia, una casa entre Santa Llúcia i Zumalacàrregui, i molt content d'aquesta invitació que van fer els veïns de poder ser mantenidor de les seues festes, i van passar una gran nit, pues, disfrutant amb molta gent coneguda d'eixe inici de les seues festes. Ahir vam estar també a la festa principal del barri, també al Crist de l'Hospital, i continuarem pues acompanyant a molts veïns en les seues celebracions, clar que sí.
Imagina que després de lo que m'ha dit, si jo li preguntara a vostè festes de barri sí, festes de barri no...
Per suposat que sí, no? Jo crec que també el Partit Popular, quan va governar, va fer una aposta decidida per donar suport a totes aquestes celebracions, no? Jo crec que hi ha que mantindre aquestes tradicions, que n'hi ha que potenciar-les, i que l'Ajuntament de Vila-real té l'obligació d'estar al costat d'aquestes festes, que no només són festes, sinó que jo crec que també, i especialment les de carrer, les de barri, crec que ajuden molt a la convivència, a la germanor entre els veïns, no? Jo parlava també en aquest discurs que una altra realitat és que hi ha que aconseguir i hi ha que treballar per a millorar la convivència, i ja parlarà més sí que de les festes patronals, no? La convivència entre les penyes i el veïnat, és cert, i no podem evitar que reconèixer que n'hi ha barris, precisament d'estos en els que estem ara participant de les seues festes, que durant la setmana de festes concentren un important nombre de penyes en els seus carrers, i hi ha que seguir treballant per a millorar i sa convivència i que la festa pues siga compatible amb el descans del veïnat.
Hi ha gent que opina que tenim una ciutat, és una ciutat menuda, però que és un poble massa gran per a fer les festes que fem o per a fer-les com les fem. Vostè què pensa?
Bueno, jo crec que és compatible, no? I que hi ha que, com te diria, treballar per a que i sa combinació se puga produir, no? Jo crec que l'impacte que generen les festes de barri en quant a molèsties són mínimes, no? Pues, evidentment no se fa un horari tan llarg com el que tenim a les festes de setembre o de maig al poble, i tampoc se celebren actes que produïsquen molèsties, no? Jo crec que estem parlant d'actes més tradicionals i que els veïns d'eixe barri pues, els agraden perquè, com te deia, no? Serveixen també per a reunir-se amb gent que després en el dia a dia pues, es fa complicat poder tindre aquesta relació, i crec que això ajuda també a millorar la convivència en els barris.
Publicació de la policia local de Vila-real, Vila-real continua en percentatge més baix de delites comesos en el terme municipal en proporció al número de veïns censats. 1,4 denúncies penals per cada 100 habitants. És a dir, és el poble en menor delictes de tots els pobles més grans de 20.000 habitants.
Pues bé, crec que això és una bona notícia i cal seguir en aquesta línia, no? Jo crec que això respon a pues, la convivència i a la manera de ser dels vilarrealens, que jo crec que són gent tranquil·la, i respon també pues, al bon treball que els cossos i forces de seguretat fan, no? I si aquesta dada és positiva, pues, felicitar-nos i desitjar que continués en així.
No obstant i tot, han detingut a un home, a un individu, no especifiquen, que es trobava robant a l'interior d'una caseta de camp. Encara tenim els camps una miqueta, és a dir, tot i això que som gent que anem molt al camp, i encara no tenim massa controlat el que és el terme de la localitat.
Sí, jo crec que ahí és important recordar una proposta que en el seu moment ja vam fer des del Partit Popular, que era reforçar aquesta unitat de policia rural, que desgraciadament en els últims anys ha quedat baix mínims, i jo crec que esta unitat, no?, amb agents especialitzats en el nostre terme que controlen totes aquestes zones, pues, permetria rebaixar aquests problemes que, sobretot quan ve ara, vindrà l'època de recollida de la taronja, pues, se produeix en el nostre camp, no? Crec que és important dotar del personal i també dels recursos necessaris per a poder portar endavant la seva tasca.
26 de setembre, el pròxim ple ordinari que es farà, vostès portaran mocions?
Sí, portem una proposta que volíem presentar avui. Jo crec que és important, i més després de conèixer algunes informacions que s'han donat en aquestes últimes setmanes, i volíem una proposta del Partit Popular que jo crec que és clara i també que respon a una necessitat que va produir-se, no? Coneixen els nostres veïns que va implantar-se una nova taxa de basures a Vila-real. Vila-real no tenia fins ara taxa de basures. El servei de recollida, de tractament de residus es prestava dels diners que eixien, per a que la gent ho entenga, de tots els impostos que cobra l'Ajuntament de Vila-real. No hi havia una taxa específica de recollida i de tractament dels residus, però saben que per una directiva europea i per una llei del govern d'Espanya que això queda clar, no? L'alcalde volia dir com que l'oposició no sabia, no, l'oposició ho té clar, que això ve per una llei desenvolupada pel govern d'Espanya, concretament el 8 d'abril de 2022. També
sí, però
cert,
ens ho demana Europa.
Sí, sí, també és cert que, a diferència del que ha passat en altres normatives europees, el govern no va demanar cap moratòria per a aquesta llei, i per tant, com marca aquesta llei que desenvolupa el govern d'Espanya a partir d'aquesta directiva europea, en un termini de 3 anys, que acaba en abril del 25, les administracions locals han de tindre una taxa per a este tractament de residus. Hi havia municipis que ja la tenien, aquesta taxa, i que l'hauran simplement d'actualitzar, però Vila-real no la tenia. No? Nosaltres entenem que, evidentment, si n'hi ha una llei, hi ha que complir-la, però la proposta del Partit Popular és clara i crec que és també una proposta justa, necessària i coherent, no? Jo crec que si va a implantar-se una nova taxa que per tant suposarà que els veïns paguen més per a l'Ajuntament de Vila-real, crec que és just, crec que és coherent que se baixi el rebut de la contribució, el rebut de l'IBI, per a compensar aquesta nova taxa que va implantar-se a la ciutat de Vila-real, no? I això és el que demanem des del Partit Popular, que per a compensar aquesta nova taxa que els veïns van a pagar a partir de 2025, se modifique l'ordenança fiscal que regula l'impost de béns immobles, la contribució, i per tant que se baixi el rebut de la contribució per a compensar aquesta pujada d'impostos que van a tindre els veïns en forma d'esta taxa de basures, no? Jo crec que és important que l'equip de govern, després hem tingut 3 pujades d'impostos en els últims anys del rebut de la contribució, i per tant considerem que és necessari compensar amb una baixada de l'IBI esta nova taxa que va implantar-se a la ciutat.
Preguntes per a que la gent que estàs escoltant-nos, n'hi ha voltes que la gent no saben bé l'IBI, qui el recibís, si hem de pagar una quantitat, és a dir, diferenciem l'IBI. L'impost de béns immobles és íntegrament per a l'Ajuntament de Vila-real.
Correcte.
I en aquesta quantitat de diners que recauda, l'Ajuntament de Vila-real el recauda
per a tots els serveis que presta l'Ajuntament, no? Al final són impostos que se cobren als veïns, que són per a millorar els serveis. El que nosaltres valorem d'això, l'Ajuntament de Vila-real, l'equip de govern ja ha anunciat que va recaptar amb esta nova taxa de residus.
Estem parlant del FEM.
Correcte, la que s'implantarà en el pròxim any. L'equip de govern ha anunciat que va recaptar 5,5 milions d'euros més, i per tant el que demanem des del Partit Popular és que se compense amb una baixada de la contribució i s'ha pujada, no? Per a que els veïns no vagin a pagar ara, no sabem encara les quantitats que se quedaran en cada rebut d'aquesta nova taxa. I aclarir també en este punt, no? Perquè este cap de setmana jo crec que el govern, amb un intent de llevar-se de damunt les puces per esta nova taxa que va implantar i que evidentment va suposar que els veïns i veïnes de Vila-real paguen més l'any que ve, jo sí que agraïsc, i no tinc cap problema en dir-ho, que se'ns convidarà a una reunió la setmana passada per a donar-nos informació sobre esta taxa, però aclarir també que el que va passar en aquesta reunió va ser que ells es van informar de com anava a implantar-se aquesta nova taxa i amb l'assessorament tècnic i de les empreses que ells han considerat com anaven a aplicar aquesta taxa. ¿Vale? En cap moment se va pactar amb l'oposició res, ni l'oposició va decidir res. O sea, va ser una reunió informativa que li dic l'agraïs per a tindre de primera mà la informació, i en aquesta reunió se'ns va informar que el que anava a fer-se era aplicar aquesta nova taxa agafant com a referència els valors catastrals de les vivendes. Per tant, qui tinga una vivenda amb més metres pagarà més per aquesta taxa de residus. Però va ser una reunió informativa.
Has plaet, perquè aixina vostè ens dona esta... Perquè, mire, jo l'agraeix molt que hagi vingut a parlar d'aquesta reunió informativa, perquè tal volta els oients és el primer que comencen a escoltar sobre aquesta taxa que pagaran pròximament. Per exemple, se reuneixen i vostè, l'empresa que replegarà el FEM i cobrarà per replegar el FEM, val uns diners.
Correcte, ells han calculat que el valor són 5,5 milions d'euros.
Que anirà íntegrament per a pagar.
Correcte, esta llei el que diu és que tot el gasto que genera la recollida i el tractament de residus s'ha de pagar íntegrament de la taxa, i això està calculat en 5,5 milions d'euros.
Que no va per a res, a les arques...
Això serà per a pagar això. Va. Però, evidentment, este servei els veïns ja l'estaven tenint. Vull dir, fins ara s'estava recollint la basura, s'estava fent el tractament de la basura. Per tant, nosaltres el que demanem és que ja que aquest servei s'estava prestant amb la resta d'impostos que cobrava l'Ajuntament de Vila-real, que aquesta taxa que s'ha d'implantar pues, se compense, en aquest cas, en el rebut de l'IBI. No? I com li deien a aquesta reunió, se'ns va informar de la decisió que l'equip de govern havia pres per a desenvolupar aquesta taxa i com s'anava a fer. Jo li dic, agraïs aquesta reunió, però en cap moment l'oposició ha decidit de quina manera va implantar-se aquesta taxa.
Perquè, per exemple, vostè estava dient, anem a parlar més o menys del que ens tocarà pagar a cada un de nosaltres per tindre una propietat a Vila-real i pagar aquesta taxa que tenir que pagar-la sí o sí.
Correcte. No, això és el que faltarà a veure, com li dia, com va
per exemple,
a distribuir-se. Jo no sé dir-li ara una quantitat exacta de quan serà aquesta nova taxa, però, com li dic, l'equip de govern, el Partit Socialista i Compromís, han anunciat que ho faran agafant com a referència els valors catastrals. Per tant, qui tinga una vivenda més gran, igual que li passarà i paga un IBI més elevat, pues pagarà també una taxa de basures més elevada. Això pot generar també alguns dubtes, no? Perquè jo puc tindre una casa molt gran, però a millor generar menys residus que una casa menuda on viu més gent, per exemple, no? Jo entenc que és complicat, però que van a produir-se este tipus de circumstàncies, no? Que ho tindrà a lo millor un immoble a determinats metres, però la generació que fa de residus puga ser menor a una altra, no? Per tant, tot això haurem d'esperar a veure quan estiga ja aquesta ordenança que regula esta nova taxa com se gestiona, no?
Podem parlar de xifres?
Jo la veritat que no sé dir-li ara mateix, però per a que la gent se vagi fent una idea, són 5,5 milions d'euros a repartir en tots els immobles que hi ha a Vila-real. Per tant, és una quantitat important. La que...
Hi haurà gent que en pagarà 40, hi haurà gent que en pagarà 200.
Jo crec que 40 no pagarà ningú, crec que tots pagaran un prou més, no? Però jo crec que serà una quantitat important i per això, no? Jo crec que la proposta, i vull insistir en això, la proposta del Partit Popular és que se compense aquesta nova taxa que sí o sí ha d'implantar-se a Vila-real en 2025, que es compense amb una rebaixa de l'impost de béns immobles, no? Crec que és la manera més justa de fer front a aquesta taxa que hem de pagar, però que els veïns no es vegin perjudicats i alleugerir la pressió fiscal que estem patint en un municipi on, com li diuen, els últims anys hem tingut fins a 3 pujades d'impostos per part d'aquest equip de govern, no? Per tant, crec que és just, que és necessari que se rebaixi l'IBI compensant aquesta nova taxa. Hi ha municipis que ja ho han anunciat que van a fer-lo, no? Castelló ha anunciat que va baixar l'IBI. Li poso un altre exemple per a que no siga un municipi governat pel Partit Popular. Sagunt, on governa el Partit Socialista, ha anunciat que va baixar també la contribució per a compensar aquesta nova taxa o aquesta pujada que alguns municipis hauran de fer en la taxa que ja tenien de residus. Per tant, crec que l'equip de govern ha de plantejar-se que no podem seguir pujant la pressió fiscal a les famílies de Vila-real i, per tant, és necessari compensar aquesta nova taxa amb una rebaixa de l'IBI i això és el que anem a proposar des del grup municipal popular en el pròxim ple.
Quan parlem de l'IBI, agarraran com a referència l'IBI, parlem i... Bueno, hi ha locals comercials, hi ha entresols, és a dir, tots estos hauran de pagar també aquest impost de basura.
Correcte, aquest impost el pagaran tant les vivendes com aquells locals on hi ha un negoci i evidentment generen també residus, no? Com diria. Nosaltres tenim clar que aquesta taxa és fixa perquè ve marcat per una llei del govern d'Espanya i una normativa europea, però cada ajuntament té l'obligació de desenvolupar aquesta taxa, no? I sí, això, no? Jo crec que tots ens hem de conscienciar també, evidentment, no? De que hi ha que intentar generar menys residus, reciclar més. Crec que és important també conscienciar al veïnat d'esta necessitat, però és cert que la realitat de Vila-real és d'una pressió fiscal molt elevada que ve en gran mesura les pujades d'impostos que hem tingut en els últims anys, no? I cal recordar, l'última va ser en 2022, un 5%, però quizá venia a sumar-se al 10% que se va pujar l'IBI en 2020 i al 9,5% que se va pujar l'IBI en 2016, no? Per tant, l'Ajuntament de Vila-real, este equip de govern socialista, ha anat recaudant més diners dels seus veïns i, per tant, creiem que no seria just que ara esta nova taxa que ha d'implantar-se no vinga acompanyada d'una rebaixa de l'impost de béns immobles.
Pues veurem a veure què passa. No sé si han parlat, imagineu que la faran pública i a partir d'ahir esperarem reaccions. Ha parlat en els companys de l'oposició.
Jo en el seu moment, quan, quan se va començar a parlar d'aquest tema, no? I quan ja se van posar xifres damunt la taula aquest estiu, ja se parlava d'això 5,5 milions d'euros de més que anava a recaptar l'Ajuntament de Vila-real via esta taxa, jo en aquest moment ja vaig llançar esta proposta, no? De que era necessari començar a treballar en una rebaixa de l'IBI, no? En aquell moment l'alcalde de la ciutat es va negar, va dir que l'IBI s'anava a quedar com està, però jo li convide, no? A tornar a fer una reflexió. En este final d'any i en les últimes setmanes és quan s'hauria de modificar i s'ordenança fiscal que regula l'impost de béns immobles, perquè s'ha de modificar abans de que acabi l'any per a que puga aplicar-se en el rebuig de l'any que ve, i de la mateixa manera que tenim també uns dies, queden només uns dies, crec que és fins al 4 d'octubre si no recordo malament, el tope per a aprovar esta ordenança que implantarà aquesta nova taxa que han decidit fer d'esta manera el Partit Socialista i Compromís, de la mateixa manera que n'hi ha una data límit per a aprovar aquesta taxa, per a que entre en vigor en el 25, també n'hi ha un límit per a modificar l'ordenança fiscal reguladora de l'IBI i que els veïns i veïnes de Vila-real puguen pagar menys en 2025 compensant aquesta nova taxa que hauran de pagar.
Vostè, quan va tindre la reunió, estava present l'empresa que replegarà el FEM?
Els que van vindre són tècnics d'una empresa que ha fet un estudi que ha ajudat a l'Ajuntament de Vila-real a la redacció d'aquesta taxa. Sé que també han treballat en altres ajuntaments que ja tenien la taxa, perquè hi ha ajuntaments que ja tenien una taxa diferenciada de l'IBI per a la recollida de residus, i són aquests tècnics els que van explicar la manera en què el govern municipal havia decidit desenvolupar aquesta nova taxa.
Perquè... Clar, jo quan veig lo dels 5,5 milions d'euros, vostès han revisat que siga l'empresa adequada, que es tinga el cost.
Sí, nosaltres tenim una empresa que és l'encarregada de la recollida de basures, per a que la gent ens entenga, que n'hi ha un contracte en vigor que l'equip de govern va aprovar en el seu moment, recordaran, crec que ara fa un parell d'anys, quan es va traure este nou contracte, i a banda està el que l'Ajuntament de Vila-real paga pel tractament dels residus, que són dues coses distintes. Una és la recollida, per a que ens entenguin, el que buidem dels contenidors, i l'altre és el tractament que després se fa d'aquests residus. I ese total puja a aquests 5,5 milions d'euros que l'Ajuntament, en aquesta nova taxa, recaptarà de nou íntegrament amb la taxa, no? Per tant, nosaltres considerem que si aquest servei ja s'estava prestant aquests últims anys en els impostos que pagaven els veïns, n'hi ha marge per a baixar l'IBI i compensar aquesta nova taxa que hauran de fer front tots els veïns i veïnes de Vila-real a partir de 2025 i posteriors, perquè evidentment això arriba per a quedar-se.
Saben si serà la mateixa empresa?
La de la recollida de basures serà l'empresa que té el contracte adjudicat i en vigor encara per als pròxims anys.
Entonces, ho tenim clar, és a dir...
Que s'ha d'implantar la taxa és així, vale? Està obligat l'Ajuntament a crear aquesta taxa, però en cap lloc de la llei diu que no puga compensar aquesta pujada amb una baixada de l'IBI, que és el que demanem des del Partit Popular.
El que ens diuen és que el cas d'establiments comercials s'ha elaborat el padró de la taxa sobre la base de l'impost d'activitats econòmiques, sobre la base de coeficients establits segons el tipus d'activitat. Queda un total de 46 categories comercials i les deduccions seran d'un 20% a aquelles empreses que donen el seu excedent de residus a empreses d'economia social, i també podrà ajustar i anar el pagament per generació a aquelles empreses o comerços que presenten un informe auditor que certifique la generació real. És a dir, n'hi ha diversos punts que s'hauran d'anar desenvolupant, que encara estem un poc despistats.
Entenc que és complex. El que li parlava dels valors catastrals és pel que fa a la taxa de residus que pagaran les vivendes, les famílies, per a que ens entenguem, i després està tota aquesta part de les activitats comercials, que evidentment s'haurà de valorar i fixar d'una altra manera, no? Però ja li dic, nosaltres som conscients de la elevada pressió fiscal que pateixen les famílies de Vila-real, que és més elevada que en altres municipis, inclús que tenien ja aquesta taxa de basures implantada, i per tant crec que en responsabilitat pues el govern municipal ha de fer un exercici de recaptar menys i pensar també en la situació que viuen moltes famílies de Vila-real, i que aquesta situació se veurà greujada amb aquesta nova taxa que sí o sí hauran de pagar tots els veïns i veïnes.
Pues estarem ben atents este dia a veure si ho aproven finalment, una baixada de l'IBI. Jo crec que seria meravellós, o si per el contrari decidissin deixar-lo com està, i es exposen les raons del per què.
Confiem, no? Com diria, fins al moment ha sigut el que hem trobat negativa a aplicar esta rebaixa en el rebut de la contribució. Jo confie que també mirant l'exemple d'altres ajuntaments, pues l'alcalde de la ciutat i el govern municipal del Partit Socialista i Compromís pues reflexionen i accepten esta proposta que fem des del Partit Popular.
Adrián Casabó, gràcies per haver vingut.
Moltes gràcies i molt bon dia.
Para algunos, el 8 representa el infinito. En Peugeot, 8 significa tranquilidad, porque con la garantía Lurker tienes una cobertura según condiciones de hasta 8 años o 160.000 kilómetros. Aprovecha los 8 años de tranquilidad en toda la gama de turismos Peugeot. A Lurker son 3 años de garantía del fabricante y hasta 5 años de cobertura adicional. Consulta en peugeot.es.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedresín número de Villarreal.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
En la calle de la Travesa 29 de Villarreal, Quadis Marzá Villarreal. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Villarreal, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Villarreal, Quadis Marzá.
El Monopoly doble de McDonald's vuelve con más emoción que nunca. Este verano, disfruta de tus productos favoritos. Píllate un McFlurry, un refresco o tu McMenú. Te esperan millones de premios en juego. Recibe dos etiquetas en todos los vasos. Doble de etiquetas y doble de diversión. Gana premios al instante o colecciona etiquetas para obtener grandes recompensas. Ven a McDonald's y empieza a jugar. En Onda Burdiana, Villarreal, Ciudad del Transporte, Salera y además en Castalia, viernes y sábados hasta las 4 de la madrugada.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos. Solo en Multiópticas.
Me río de él. Es incómodo, lo sé.
I ara tenim així en la 92.2 de la freqüència modulada en Ràdio Villarreal al president i vicepresident de l'Associació de Llauradors Independents Valencians. Víctor Vicido, bon dia.
Buenos días, Susana. Buenos días a toda la audiencia.
Pepe Llop, bon dia.
Buenos días a todos.
Y hacía días que nos veíamos. Hemos cogido unas vacaciones largas, ¿eh, Víctor?
Y tanto, ¿eh? las hemos aprovechado lo mejor que hemos podido y ahora pues de regreso a la lucha, porque el problema sigue ahí, todo.
Pero
sigue ahí.
Regresamos con un tema, con un buen tema para destripar, es decir,
y tanto.
Vamos al quit de la cuestión.
Y tanto, Susana, es un tema que nos va a afectar en los próximos 5 años, que es un diálogo estratégico para la agricultura europea, uh-huh. que ha mandado hacerlo Ursula von der Leyen, la actual presidenta de la Comisión Europea, que se llama y se apellida igual que la anterior. Y por lo tanto, las políticas que se van a desgranar son continuidad de las anteriores, sin tener absolutamente en cuenta las movilizaciones de los agricultores. Ella dice que sí, que las tiene en cuenta y que esas políticas verdes que va a aplicar, pues que vendrán gratificadas con dinero, pero no dice de dónde va a salir ese dinero. Uh-huh. Y si ese dinero sale de la PAC, como yo me temo, pues está claro que se va a gratificar a unos para quitárselo a otros, porque si no, no se entiende, ¿no? Entonces, pues bueno, para que la gente sepa de qué estamos hablando, este diálogo estratégico de agricultura, teóricamente debería ser de agricultores, ¿verdad? O sea, que uno dice, vamos a hablar de agricultura, pues vamos a coger organizaciones agrarias. No. Se ha cogido a organizaciones ecologistas, se ha cogido a organizaciones de consumidores, se ha cogido a organizaciones de comida sostenible, en fin, ahí hay todo un repertorio bestial de todo tipo de organizaciones, y está el COPACOCEGA representando a la agricultura. También está, por ejemplo, el Banco Europeo. Entonces yo me pregunto, si vamos a organizar o a planificar la agricultura para estos 5 años, ¿qué hace toda esta gente metiendo baza? Pues obviamente porque la propia comisaria de Agricultura, en su discurso de la presentación de este diálogo estratégico, solamente habló del cambio climático y del CO2. Cambio climático y CO2. Todo dogmas que está más que probado que hay muchísimos científicos que no los avalan y que no hay ningún debate sobre este tema. Y no solamente no hay debate, sino que toda la política agraria la van a basar en algo que no está probado, que es que el CO2 antropogénico sea un problema para el planeta. De hecho, en tiempos que ha habido más CO2 en la atmósfera, lo que ha habido es muchísima más vegetación, como es en el tema de los dinosaurios.
Sí, pero en este caso está reelegida Úrsula.
Está reelegida y va a continuar con su Green Deal, con su Pacto Verde.
A mí me gustaría hacerte una pregunta.
Sí.
Ha sido reelegida. ¿A qué grupo dentro del Parlamento Europeo pertenece?
Al Partido Popular Europeo.
¿Y por quién ha sido reelegida?
Por Verdes y Socialistas y el Partido Popular, por supuesto.
Simplemente es una matización para que todos sepamos
que votan lo mismo todos allí.
Que allí todos están de acuerdo con esas políticas no agrarias, sino pura y llanamente ecologistas, de ecologistas que no tienen nada que ver con la agricultura y que simplemente una parte del mundo va a salvar el resto del planeta mientras hunde a la gente de esa parte del mundo.
Sí, sí, porque es que antes la PAC se estaba dando para que los agricultores tuviéramos un rendimiento justo a nuestro trabajo y que los consumidores pudieran tener precios asequibles. Y ese era el fundamento de la política agraria común y de sus ayudas. Hoy no. Hoy ya no es eso. Hoy les da igual que el precio suba para el consumidor y les da igual que el agricultor no tenga un rendimiento justo. Para ellos lo único que existe es el dios clima y el CO2. Y que hay que reducir ese CO2 y hay que llegar a la neutralidad de carbono en el 2050.
Con una particularidad, que esos son dogmas. Son
totalmente
dogmas sin debate. Son dogmas porque lo han dicho ellos y se basan en unos científicos que tampoco debaten con otros científicos. Es decir, estamos en la Europa del pensamiento único. Y esa Europa del pensamiento único es la que va a dictar las políticas agrarias de los próximos 5 años.
A mí me gustaría añadir, con respecto a todo este tema del CO2, que los científicos que están cuestionando el tema del CO2 antropogénicos no son cualquiera. Estamos hablando de un premio Nobel en física en el 2022, John Clauser. Estamos hablando de otro premio Nobel también de física y Ian Giver. Estamos hablando de uno de los siete fundadores de Greenpeace, el único que tenía formación científica, Patrick Moore. Estamos hablando del secretario de Estado para la Energía con el presidente George Bush. En fin, estamos hablando de gente de primerísima línea y de que hay un manifiesto de 1.600 científicos que están diciendo que no hay ninguna emergencia climática y que el CO2 antropogénico no es culpable de nada. Y cuando yo pregunté a físicos que conozco, lo que les digo, vamos a ver, ¿hay cambio climático? ¿Es el CO2 culpable de ese cambio climático? Lo que me responden es, no lo sé, no lo sé ni se puede saber. Si ni lo sabe ni se puede saber, y te responderán eso el 90% de los físicos. Pues si eso es así, ¿por qué narices estamos basando las políticas en el CO2 antropogénico?
Y en este caso hablan de que el CO2 antropogénico es el causante del calentamiento global y posterior al cambio que posteriormente
sí, claro. Iremos
al cambio climático.
Sí, eso es un dogma. 400 partículas por millón. 3% de los gases de efecto invernadero. El vapor de agua es el 95% de los gases de efecto invernadero.
Y nadie habla del vapor de agua.
Y es el CO2, nadie habla del vapor de agua. O sea, un volcán que esté debajo del océano se pone en erupción y en esos momentos tenemos más efecto invernadero que todo el CO2 que estamos echando. Todo va de 3%. El CO2 antropogénico es el 3% de todo el CO2 que se emite a la atmósfera. El CO2 tiene una vida de entre 80 y 100 años. Luego, el crecimiento de CO2 en la atmósfera o es lento o ni siquiera existe. Estamos en 400 partículas por millón, podemos alcanzar las 410, cuando resulta que en el Cretácico tuvimos 6.000 partículas por millón. O sea, yo la verdad es que flipo con todo esto. O sea, de verdad, subir 4 partículas por millón va a ocasionar un cambio en la temperatura de no sé cuántos grados, y si en lugar del CO2 es el vapor de agua, ¿qué pasa? No ocurre nada. Y entonces el efecto niño, el tema de los vórtices polares, el tema de que la Tierra gira alrededor del Sol y esa órbita cambia, las explosiones del Sol que son irregulares, el propio traslado del sistema solar dentro de la Vía Láctea, todo eso no influye para nada, ¿no? O sea, que hay miles y miles de cosas que sí influyen sobre el clima, pero lo único importante es un gas que es escaso en la atmósfera y que encima es buenísimo para la vida y que con él, a mayor cantidad de CO2 en la atmósfera, mayor cantidad de árboles en la Tierra. O sea, yo la verdad es que flipo con toda esta tontería.
Y además con otra matización. Te cambian la norma a mitad de partido. Por ejemplo, cuando nos hablan de los ciclos, y fijaros porque ellos mismos lo dicen, lo que pasa es que nos pasa por alto. Cuando nos hablan de la temperatura más alta desde que se tienen registros. Han cambiado los registros. Ahora los registros van ya no desde el 60 que iban antes, ahora van desde 1991. Cuando para hacer cualquier proyecto técnico te piden que te retrotraigas a donde no hay datos, pero que hables de ciclos de hasta 500 años. Es decir, ¿me estáis hablando de que el mundo está cambiando porque en los últimos 25 años hay una situación que este año es más o menos que el año anterior? Comparémoslo con un ciclo mucho más largo, porque los científicos sí que tienen datos de cómo estaba el clima en el siglo XII, en el siglo I y en el siglo menos 5 antes de Cristo.
Y el cinismo de esta señora no puede llegar más lejos.
Claro, pero hemos empezado hablando de la repercusión que tendría el hecho de que sea reelegida. Porque si en el primer periodo hubieron una serie de cambios, el discurso no ha cambiado.
Ella no solamente no ha cambiado, sino que lo dice bien claro.
Claro, pero
hay que seguir profundizando en las políticas verdes en Europa. Lo dice clarísimo.
¿Y eso va a significar qué? Porque hasta ahora todo lo que ha salido se ha cumplido. Es decir, todas las normativas
sí.
se han cumplido.
Efectivamente, no solamente se han cumplido, sino que en esa exposición dicen que van a seguir aplicando las leyes ya aprobadas y que van a seguir profundizando, haciendo más leyes de tipo climáticas para la agricultura, y que tendrán un premio, eso sí que lo dice, que habrá incentivos a los agricultores que cojan estas políticas.
Y castigo a los que no lo cumplan.
Eso es lo que se deduce, no lo dice, pero es lo que se deduce. ¿Por qué? Porque la PAC son 340 mil millones de euros, ¿no? 340 mil millones de euros, sí.
Para un periodo de siete años.
El periodo 2021-2027 es de 340.000 y fue reducido en 40.000 euros, que España se veía reducida en 5.000. La mayoría de los países europeos quieren reducir todavía más la PAC porque no tienen agricultura o no tienen una agricultura importante. Y además, la Organización Mundial del Comercio está acusando a Europa de que esa PAC está causando competencia desleal con los países con los que ha firmado acuerdos, y está presionando también a Europa para que la reduzcan. Entonces yo me pregunto, si resulta que tu PAC ya ha sido reducida, si resulta que estás haciendo cosas que quieres incentivar más, como puede ser la ley de restauración de la naturaleza, que quiere quitar agricultura de las zonas protegidas, cuando tú vas a quitar agricultura de las zonas protegidas tendrás que compensar al dueño de esa finca. ¿Con qué de dónde vas a sacar ese dinero? Pues ese dinero se tendrá que sacar también de la PAC. O sea, todo va a tener que salir del mismo saco. Y entonces, si ahora tú quieres también incentivos para los agricultores, también que tendrás que sacarlos de este saco. Un saco que, llegando el 2028, se verá reducido en X mil millones de euros. Entonces, yo la verdad es que todo esto es una trampa. Todo esto es una trampa. Y también está hablando también de el truco del señor Planas, de la ley de la cadena alimentaria, que es que tenemos que estudiar la cadena de valor para regularizarla y que el agricultor tenga más defensa y gane, digamos, importancia en las negociaciones. Y dices, vamos a ver, si ese truco ya lo conocemos, no funciona, porque tú no vas a marcar ningún precio para los productos agrícolas. Y caso de que lo marcaras, ¿qué va a ocurrir? Pues que, como desde fuera te llegan más baratos, pues nuestros compradores no comprarán lo nuestro, se quedará con el precio marcado y comprarán lo de fuera. Luego, eso no funciona. Entonces nos están mintiendo con todo este tema de el diálogo estratégico para la agricultura, que es muy buenista, pero que es todo postureo y está hecho por personas que no se están jugando nada y que no tienen tierras ni son agricultores. Así es muy fácil pensar.
Sobre todo porque esas políticas que se dirigen desde la burocracia de Bruselas están asesoradas, manipuladas y dirigidas por los asesores que les facilitan los distintos lobbies que todos sabemos que están operando en Bruselas. Hay restricciones para la agricultura europea y, en cambio, hay, para lo mismo que se restringe en Europa, ayudas.
Estamos hablando de restricciones en cuanto a productos fitosanitarios.
No, y restricciones en cuanto a regadíos, restricciones en cuanto a utilización de agua.
Fertilizantes.
En cambio, se está promocionando el incremento de regadíos en países del norte de África. Se está financiando desde Europa, pero no a esos países, sino a las multinacionales que están dirigiendo las políticas agrarias de la Unión Europea y que están invirtiendo en esos países del norte de África y en general de África.
La pregunta que yo le hice también al señor Pepe Montagut el lunes anterior fue sobre los pesticidas, uh-huh. Porque un oyente me envió había encontrado, no recuerdo dónde, pero me lo mandó y me dijo, o sea, lo que me mandó exactamente es: cada vez más investigadores desvelan los riesgos en los que están expuestos la población a causa de los pesticidas que se usan de forma cotidiana. Un estudio ha descubierto que el 60% de los niños y niñas en España presentan rastros de diacinón, que es un pesticida ilegal, en una muestra de orina. Esta es la conclusión de una investigación realizada el año pasado y publicada en la revista. La revista se llama Environmental Pollution, que analizó la muestra de 606 niñas y 933 niños entre 7 y 11 años de distintas regiones urbanas y rurales del país. Diacenón, un insecticida llamado organofosforado.
Organofosforado.
Y el oyente lo que me decía es, ¿estos son de productos que vienen de fuera que han utilizado en otros países que está permitido o es de labradores que lo utilizan aquí de forma
mentira.
Ilegal?
Vamos a ver, es simplemente mentira. Mentira. Entre otras cosas, respecto a lo fabricado aquí o a lo producido aquí.
Claro, claro.
El diacinón, no recuerdo exactamente el año, pero 2016, digamos que está retirado 2016. Desde hace 10 años prácticamente, por lo menos.
Sí, entonces, 8 años.
Sí. Que haya residuos en las producciones actuales de algo que hace 8 años que no está en el mercado.
Pero ojo, ¿está retirado de España o está retirado de...?
Es igual. En lo que sí, son las alertas, te explico. En lo que son las alertas que nos llegan de la RAF, que son las alertas de fitosanitarios, en todo el listado solamente hay un registro de diacinón. Es decir, que es un producto poco utilizado también. Fuera.
Claro, pero la pregunta del oyente era, ¿vienen de otros países que pasan, que no pasan los filtros que tienen que pasar?
Es mentira, Susana. O sea, si es un producto poco utilizado fuera y nada utilizado aquí dentro, ¿cómo puedes encontrar en el 60% de los niños algo que encima el límite máximo
pero está publicado, es decir,
sí, bueno,
ese informe existe?
Ese informe existe, claro que existe. ¿Cuántos informes se pagan por los ecologistas y son falsos y no tienen una validación por pares?
Entonces,
y son publicados en las revistas.
Entonces, la contestación sería eso de esto tiene una intencionalidad.
Claro que tiene
es
una
decir,
intencionalidad.
Está hecho con una intencionalidad.
Es para prohibir
porque,
fitosanitarios.
Claro, el oyente me decía, ojo, a ver si es que aquí, de alguna manera, se utilizan, hay un mercado
terror,
negro para poder comprar
Susana,
pesticidas.
Es causar terror a la población con respecto a nuestros fitosanitarios. Fitosanitarios que yo utilizo a una concentración de un litro cada 1000 litros aproximadamente y que al consumidor, caso que le llegue algo de residuo, porque un 60% de los productos no tienen nada de residuos, le llega en una concentración de 100, una partícula cada 100.000 millones de partículas, porque es el 0,01 miligramo por kilo. Cuando
claro, pero todo esto,
Susana,
dices, entonces, todo hay que explicarlo.
Si a mí no me pasa nada, ¿qué narices le puede pasar
pero,
a un consumidor?
Pero más aún, tiremos por tierra ya eso de que se ha publicado. Vamos a ver, yo hace unos meses que estoy pidiendo y exigiendo debate. Es decir, tú piensas blanco y has publicado blanco. Yo puedo publicar negro. Pongámonos uno a cada parte de la mesa y defendamos cada uno por qué tú dices blanco y por qué digo yo negro. Porque a mí no me vengáis más con que se ha publicado.
Un estudio.
Se ha publicado un estudio que lo primero que pregunto yo es quién ha pagado ese estudio.
Claro, pero ahí
¿Y a qué conclusión quieres llegar con ese estudio? Porque, por ejemplo, yo voy a un catedrático de reconocido prestigio y le digo, yo asumo que la fertilización tiene importancia en el calibre de la fruta, por ejemplo. Estúdiame otros aspectos que tienen influencia en el calibre. Excluyeme la fertilización. Pues en el estudio que ese catedrático de reconocido prestigio me vendrá con 6, 8 o 25 aspectos que influyen en el tema y tú podrás leerme. ¿Tú ves cómo la fertilización no influye? Porque
claro, pero en este caso el símil no es igual. Sí. Porque en este caso ellos afirman que realmente existe un residuo en la orina.
Sí,
es decir,
sí, pero,
entonces
pero,
esto
pero
si fuera...
Piensa una cosa. ¿Qué sustancia puede haber en España que aparezca en el 60% de la orina de los niños? Un, dos, tres, responda otra vez. Ninguna.
Contéstame otra
ninguna.
Pregunta.
O sea, no hay un 60% de niños que coman lo mismo que ha estado fumigado exactamente por lo mismo.
Sí,
o sea,
ellos dicen
es
que lo han cogido de diferentes partes del país y de zonas rurales y de zonas de ciudad.
No, cojas lo que cojas es un 60%.
Pues
un 60%
es muy arriesgado
de los niños,
poder publicar algo que está firmado. No,
mañana publicas uh-huh. otra cosa y se discute de otra cosa. Es decir, en este caso,
¿tiene responsabilidad publicar esa barbaridad? ¿Tiene alguna responsabilidad?
Sí, es decir, esa revista...
La credibilidad de la revista.
Claro.
Y del periódico, por ejemplo. ¿Qué credibilidad
lo que pasa es que
tiene?
Se puede obviar o no cosas, como bien ha dicho antes Pepe. Lo único que ocurre es que en este sentido tú puedes darle más importancia a una cosa que a otra. Pero es que ahí sí que aparece, o sí que ellos acreditan que aparece un residuo.
Pues mira, te voy a explicar otra cosa. Normalmente los residuos en la fruta uh-huh. y en la verdura uh-huh. están muy cercanos al límite de detección, sí. que es 0,01 miligramo uh-huh. por kilo. ¿Qué significa límite de detección? Significa que por debajo de ese límite uh-huh. no puedes asegurar que lo que tú has encontrado es esa sustancia. Uh-huh. Por lo tanto, si es el diacinón o cualquier otro producto está en un 0,01, 0,02 y se lo come una persona, es decir, se come una manzana, pero uh-huh. aparte de la manzana, esa uh-huh. persona que ha comido, ha bebido, ha comido otras cosas y tal. La concentración que se encuentra en su cuerpo y que luego irá a la orina es muy superior a 0,0, o sea, muy inferior a 0,01 miligramo por kilo. Es decir, están muy por debajo del límite de detección. ¿Cómo lo han detectado en la orina si debería estar, para que se detecte en la orina, en una concentración a lo mejor de 0,1 gramo por kilo aproximadamente, si es que quieres que salga en la orina?
En este caso,
esto es imposible.
En este caso, el presidente y vicepresidente de Alip entiende que esto, vamos,
es una barbaridad.
Está ya excluido. Tampoco creéis que haya sido frutas y verduras que hayan venido de fuera.
Ni de dentro ni de fuera. Exacto. Imposible.
¿Existe mercado negro? ¿Existe mercado negro en España?
Sí, siempre habrá mercado negro, pero muy pequeño. ¿Por qué? Porque si yo fumigo con algo que está prohibido uh-huh. y me cogen residuo de eso, me arruinan. O sea, no solamente no me compran la fruta, sino que me meten una denuncia por atentado o delito contra la salud pública que me caen los pelos del sombrajo, vamos.
Y otra cosa que también,
yo
por
lo
desconocimiento,
negaría,
En
función de eso, vamos a ver. Y negarlo no significa que tú me vengas con un caso uh-huh. Que sí que ha ocurrido, uh-huh. Porque evidentemente hay tráfico de drogas, claro que hay tráfico de drogas, igual que hay tráfico de drogas, hay tráfico de cualquier cosa. Pero lo que te juegas, porque para entrar has de pasar por una frontera.
Claro, pero es que esto es igual como en las plagas. Es decir, yo recuerdo que hace 5 años aquí Víctor ya pedía el tratamiento en frío. Es decir, y yo pregunto, si ese tratamiento en frío se hiciera como está marcado la ley, que ya lo marca la ley, y los fitosanitarios estuvieran en el tiempo que tienen que estar, pasaran los días que tienen que pasar hasta que se consumiera, ¿estos restos aparecerían?
Los residuos. Los residuos en Europa solamente hay un 2% uh-huh. De productos que son superiores al LMR. Todo lo que es inferior al LMR, límite máximo de residuo, que es un límite comercial, uh-huh. está autorizado. Uh-huh. Y está autorizado porque se supone que no hay ningún riesgo absolutamente para nadie. Pero encima, si está por encima, tampoco hay riesgo para nadie, porque el riesgo toxicológico está millones de veces por debajo del límite comercial.
O sea, que ustedes creen que lo de este artículo es...
pura demagogia.
Sí, como lo de la piña de Mercadona.
Pues no sé lo de la piña cómo
porque
funciona,
ha sido
pero...
Ha sido la publicidad que más efecto ha tenido, porque ¿sabéis que ahora para coger una piña no están expuestas en el parador? Si quieres una piña tienes que pedírsela a...
Ah, porque la gente cogía la piña...
Claro,
y
se pasaba. Me refiero a que ustedes creen que esto es de una manera... desinformar para de alguna manera...
Sí, Susana, continuamente van saliendo noticias de esto e incluso uh-huh. te meten al CSIC por medio. El CSIC, un estudio del CSIC dice que tal, no sé qué, y continuamente están hablando de los residuos de los pesticidas, cuando resulta que tú en tu casa, los productos que utilizas de limpieza tienen más toxicidad que lo que nosotros utilizamos en el campo a cielo abierto, y tú lo estás utilizando en casa cerrada. Entonces, yo creo que... Y toda esta gente que piensa que no, yo ecológico porque si tiene pesticidas me voy a morir de cáncer y tal. Vas a morir de cáncer, pero no por lo que tú comes, vas a morir de cáncer por lo que tú respiras. Entonces, ya está bien de tonterías, porque las concentraciones de tóxicos en el aire son miles de veces más importantes y más altas que la toxicidad que hay en un alimento.
Pero el tratamiento en frío es algo que se le podía pedir a la señora Úrsula, ¿no? Es decir, si usted está aprobado, usted lo ha aprobado, que se cumpla.
Hombre, claro, claro. El tratamiento, porque, el tratamiento en frío,
ojo con las plagas.
El tratamiento en frío de momento solamente se ha aprobado para la naranja de Sudáfrica. En cambio, el tratamiento en frío es sanidad vegetal. Es decir, que no podemos permitir que las plagas nos lleguen ni de Egipto, ni de Sudáfrica, ni de Marruecos, ni de ningún sitio. El tratamiento en frío para Estados Unidos es obligatorio para todo país y para toda fruta. Entonces nosotros aquí deberíamos hacer exactamente lo mismo en Europa.
No sé
tratamiento
si les...
en frío para
si
todos.
Si les desvío del guión, pero yo recuerdo el Cotonet.
Sí.
¿Y es verdad que ha aparecido un depredador natural?
Sí, vamos a ver. Hay varios predadores naturales que digamos ya estaban aquí, ¿no? Como es el Cryptolemus y
pero
luego
está,
el Anaguirus burrianensis.
Sí, sí, sí.
Que es un bichito que ha salido, que
pero,
ha salido
Pepe,
aquí.
Pepe,
que
se está también. Riendo. No. Pero es cierto que es el Anaguirus.
Sí, el Anaguirus burrianensis, el Cryptolemus son nacionales, pero, o sea, estaban
aquí ya.
Vamos a ver.
Y yo, por ejemplo, este año he tirado el Anaguirus aberiae, ese que trajeron de Sudáfrica, lo he tirado porque pedí Cryptolemus y no había, entonces he tirado el otro.
¿Pero está funcionando?
Sí, está funcionando algo. La lucha biológica combinada con la lucha química, lucha biológica ahora en septiembre o finales de agosto, y lucha
es la lucha
química,
integrada, es la lucha integrada que hemos aplicado
lucha integrada, toda la
técnicamente
vida, sí.
Desde hace muchísimos años y que habíamos conseguido
equilibrar, ¿no?
Que hubiera un equilibrio en el que, por ejemplo, la araña roja era un problema, pero era un problema controlado y prácticamente con poquísimos tratamientos y con buenos productos y con los fitoseidos y con una serie de lucha biológica combinada con la lucha química, pues estaba equilibrado la población. Ha sido venir estas políticas y simplemente se ha jugado a una lucha biológica con elementos que no teníamos o que no conocíamos porque nos habéis importado la plaga, pero...
Por ejemplo, el TRIP ahora, ¿no?
Ahora el TRIP de Sudáfrica es un problemón, ya lo tenemos en los campos, yo ya he visto que efectivamente en la hoja lo tengo, solo que no ha llegado a tiempo de hacerme daño a la fruta.
Pero se le puede combatir.
Sí, se le puede combatir.
Vamos a ver, tenemos una ventaja, y es que ya hace unos años que estaba en otras zonas, por lo tanto, podemos avanzar. Podemos avanzar siempre que no nos prohíban herramientas de lucha.
Claro, pues ahí vuelvo otra vez.
Es que, por ejemplo,
¿qué ocurrirá en los próximos cuatro años?
Para combatir el TRIP, que el TRIP se esconde dentro de la hoja, necesita sistémicos. Pues ahora acaban de quitar el Movento, por ejemplo, que era bueno. Nos queda el acetamiprid por ahí, pero es que no quedan sistémicos. Entonces, sin sistémicos... El TRIP va a reinar a sus
ese
anchas.
Era el quid de la cuestión, es decir, si en cuatro años han eliminado del mercado todo esto, en los próximos el que hay tres más les dejarán sin armas.
Efectivamente,
vamos ahí.
Sin embargo, contra el Cotonet se lo han montado incluso con el Anaguirus este
pero analicemos eso.
Aquí viene el problema
y hemos tenido tres años de ruina absoluta.
Sí.
Tres años de ruina absoluta significa que uno se ha ido al carajo, por la incompetencia de que habéis permitido que entre una plaga sin tener alternativas de lucha.
Una autorización excepcional de un producto que en Italia sí se daba.
Que al
y
final,
aquí teníamos una plaga horrible y no nos daban esa autorización excepcional.
Es decir, que os habéis sobrepuesto después de que...
Después de morirnos.
No, después de que hayáis puesto vuestro patrimonio en riesgo. Por cierto, ¿qué tal el conseller actual. Miguel Barrachín bueno, ha sido un gran defensor de la agricultura.
Sí,
¿eh?
Vamos a ver, yo ni contra el anterior ni contra este tengo absolutamente nada. Y lo único que
quiero, yo es que el anterior no lo conocía, Miguel Barrachín no lo conozco.
Lo único que quiero es que este se reúna con nosotros igual que hizo el anterior.
Bueno, secretario general es Vicente Tejedo, que es de Burriana.
Sí, pues repito, espero que se reúna con nosotros.
No se han reunido aún.
No, vamos a pedir ahora, nosotros todavía no lo hemos pedido. Nules ha hecho ya la petición y nosotros todavía no lo hemos hecho. Nosotros vamos a hacer la petición ya mismo y bueno, y esperemos que efectivamente la acepte y se reúna con nosotros para que les pongamos todos los problemas que tenemos en la
Porque hemos, yo sé que ustedes van a lo que realmente interesa, que es la Unión Europea, que al final es el que va marcando las directrices. Pero para llegar hasta allí necesitarán interlocutores.
No, lo que está claro es que nosotros hicimos unas movilizaciones muy importantes en Valencia porque la consejera de Compromís no se reunía con nosotros. Y al final nos soltó a su... ¿cómo se llama? El secretario autonómico. Nos soltó a su secretario autonómico para callarnos.
Pero dijo que nos oía pero no nos escuchaba.
Efectivamente, que venía a oírnos pero no a escucharnos. Eso nos lo dijo a la cara. Con Aguirre, con José Luis Aguirre, nos hemos reunido tres veces. O sea que, bien. Eso le sienta muy mal a la Unión y a Saja. Yo creo que por eso le montaron la que le montaron, la manifestación. Y porque una de las cosas que nos dijo Aguirre es que iba a pensarse y iba ya a estudiar lo de hacer elecciones en el campo. Y eso a la Unión y a ABA no les gustó nada.
Y eso que la Unión teóricamente las pide.
Espero de esto exactamente lo mismo.
¿Usted lo conoces personalmente?
¿A quién? ¿A Barrachina? Sí,
sí. Sí.
Sí, porque yo fui allí a un estudio de una comisión de agricultura y les expuse a los representantes de agricultura de la Generalitat, de los partidos, pues expuse nuestra visión, la de Alif, sobre el tema agrícola. Y Barrachina estaba allí, y Barrachina me hizo preguntas y yo se las respondí.
El viernes 20, la Fira Agrícola y Ramadera, Agrícola y Ganadera, perdón, de la localidad de Nules, donde, Cristóbal Aguado, presidente de Abasaja, está invitado a la mesa redonda y Carles Peris, secretario general de la Unión Laboradora y Ramadera, también. ¿Ustedes van a ir?
Bueno, nosotros no estamos invitados. Bueno,
pero de público me refiero.
De público. Mira, quería ir. Pero no voy a ir. ¿Y sabes por qué? Porque no han invitado a la Asociación de Nules. Para mí me parece una ofensa enorme invitar, por ejemplo, a la cooperativa de Nules y no invitar a la Asociación de Nules, que es la de allí. Si hay socios de alguna asociación en Nules, son de la Asociación de Nules. Allí hay muy poquitos de Asaja y casi nadie de la Unión. Entonces, yo no sé qué hacen estos allí cuando resulta que casi todo el público que estará escuchándoles pertenecerá a la Asociación de Nules.
Cerrará el acto el secretario autonómico de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Vicente Tejedo. Es decir, es una buena ocasión para tenerlo cerca, ¿no?
Bueno,
para saludarle, pero no para hablar.
Pero no dejarán que podamos hablar mucho con ellos, no lo sé. Bueno, igual nos acercamos al final, no como público, sino, no lo sé.
Ellos están muy interesados en hablar con ustedes.
Yo quiero hacerle un feo a ese acto, no yendo. Y también a Mediterráneo, porque creo que lo organiza Mediterráneo, ¿no? Pues lo mismo, porque ya sabes que yo tengo un programa en MediTV. De vez en cuando podrían pensar también un poco en nosotros, ¿no?
Claro que sí. Sobre todo porque fíjese que lo que hablábamos con ustedes hace 5 años es lo de lo que se habla hoy. Por eso me daba tanto... Cuando has entrado, Víctor, has dicho... Voy a hablarte de lo que pasará en los próximos 4 años.
Son cinco.
Cinco
años más de verde.
De verde y de ir para atrás.
Y de ir para atrás.
Y de dependencia de terceros países y que no ocurra nada que por política, por guerra o por pandemia frene las importaciones a las que vamos abocados, porque aquí nos quedaremos sin capacidad productiva. Y como hemos dicho más de una ocasión, pudimos estar 2 meses sin mascarillas porque no hacían falta, cuando después resultaba que nos dijeron que eran necesarias y obligatorias, pero difícilmente podremos estar una semana sin comer.
Y si los agricultores vamos a estar mal, que se preparen los ganaderos, ¿eh? Porque sí, sí, en esa charla hablan de que la carne contamina, que hay que reducir las concentraciones de ganaderías, y hablan de que la carne es mala para la salud y que tenemos que cuidar la dieta. Es decir, van a decirnos qué narices tenemos que comer.
Y en la provincia de Castellón, fundamentalmente en lo que los políticos llaman la España vaciada, la ganadería tiene una importancia muy importante.
Pues no sé si les queda algo más. ¿Vos queda algo?
No, de esto se puede estar hablando todo el día si quieres, pero bueno, pero sí, no.
Poco a poco, a mí me gustaría, Susana, que tomáramos nota de lo que en hoy y en estos próximos días vamos diciendo, porque simplemente te anticipo que en unos tiempos, a lo mejor un par de años, todos hablarán de lo que hoy dirán: esto se lo han dicho burradas.
O no se lo han creído. Que vayan a buscar en internet esa alocución del diálogo estratégico para la agricultura y verán que lo que dice tanto la señora von der Leyen como el señor Schneider, uh-huh, que es el que le han hecho el mandato, no tiene desperdicio.
Pues con esto acabamos el programa de hoy. Espero que no tarden tanto en venir, que siempre nos cuentan cosas interesantes. Víctor Viciedo y Pepe Llope, presidente y vicepresidente de la Asociación de Labradores Independientes Valencianos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Susana.
A Leo y Plana Baixa poch aprendre 5 idiomes: alemany, anglès, francès, italià i valencià. El termini de sol·licitud és del 13 al 17 de setembre. A adminova.gba.es pots fer l'admissió telemàtica a la seu de Vila-real o a les seccions de l'Alcora, Borriana, Nules, Onda Segorbe i La Vall. No et quedes sense aprendre l'idioma que t'interessa. A Leo i Plana Baixa, Generalitat Valenciana. Chabrera Agroquímics, 50 años dedicada a la empresa de distribución y venta de productos fisiosanitarios, servicio a fincas y tratamientos con turbo. Chabrera Agroquímics, una empresa que trata y cuida sus campos, distribución oficial de Sipcam Iberia. Chabrera Agroquímics, celebrando 50 años al servicio de sus clientes. Chabrera Agroquímics, estamos en calle Borriol 82, Vila-real.
Pues miren, avui estic d'enhorabona i li diré perquè tinc en l'estudi una quantitat de gent que va dir-nos que els llavors no hi ha que ensenyar-la res, ells saben el que han de fer. Buenos días, Pepe Montagut, presidente de AIAN.
Buenos días, Susana.
¿A quién nos trae hoy?
Bueno, pues te traigo a esta gente que sabe de simientes autóctonas, sabe de que ha competido y compite en distintas ediciones, en fin, sobre el tema de tomates. Y en este caso te presento a Eva, que es la secretaria de la asociación que lleva esta sección. Está también Verónica, que es socia de la asociación. Y tenemos a un acompañante.
Cristina, que es me habían pasado la chuleta. Pepe. Eva Domínguez, la secretaria Ian. Buenos días, Eva.
Hola, buenos días, Susana.
Cuando estábamos buscando la canción para poder empezar la entrevista, has dicho una frase que me ha calado mucho, que es con la que he empezado el programa. ¿Me la puedes repetir?
Sí, bueno, que a la semilla nadie le enseña cuándo tiene que salir. Ella es bastante inteligente como para nacer cuando ella cree que es el momento.
Verónica Guerrero, buenos días, socia de IAN.
Buenos días.
Verónica y Cristina Navarro, colaboradora de IAN. Recordemos que IAN está dentro del paraguas de FENAI, ¿vale? Que es una federación, Pepe, recordemos.
Que la hemos constituido nosotros.
Que ha nacido.
Que ha nacido en Nules.
Y se ha extendido a toda España. Verónica y Cristina, no sé, cualquiera de las dos, ¿vale? Vienen del Festival de Torrelavega, ¿no?
Sí, correcto.
¿Y qué ha pasado allí?
Bueno, realmente en el festival quien acudió fue Eva en representación nuestra. O sea, nosotras no estuvimos en el festival, no pudimos acudir. O sea, y ella fue realmente la que se encargó de llevar todas las muestras de tomates que nosotras teníamos.
Claro, en este caso lo que ocurrió en Torrelavega, Eva, es que ellas consiguieron... ¿Qué consiguieron, Eva?
Bueno, yo... llegado el momento vi la gran calidad que estas hortelanas tienen en su huerta y que crían con tanto cariño y tanto amor y tanto esfuerzo, y decidí pedirle tomates porque la cosecha no fue agradecida en mi huerta este año y le solicité una serie de muestras de tomates maravillosos que ellas son capaces de llevar adelante, y me llevé sus tomates al festival de Torrelavega, donde hay más de 900 variedades, y allí consiguieron el tercer premio internacional del tomate.
Eva, ¿tú eres una habitual del Festival de Torrelavega?
Desde el primer día. Desde el primer día estoy mano a mano con el organizador Guy Ferrier, que es un gran luchador para mantener este precioso evento ya a nivel nacional e internacional, porque vienen también desde Francia, Italia, Paysandú y otros varios países interesantes que les gusta los quehaceres tradicionales españoles.
Y el Festival de Torrelavega, para el que no lo conozca, ¿qué es lo que expone, qué es lo que exhibe?
Este año fue la cuarta edición del Festival del Tomate en Torrelavega y se dedican plenamente al cultivo del tomate. Eso no quita que haya otros stands y otras actividades con otras hortícolas de la huerta para enseñar la variedad, pero principalmente es el cultivo de la variedad del tomate y la calidad de la semilla autóctona, orgánica, y reproducir para no perder lo que nuestros ancestros nos han dejado.
Cuando hablamos de este tomate autóctono, hablamos de tomate autóctono de cada zona. ¿De los que vienen?
Hay varias secciones en el Festival del Tomate. Está el regional, está el internacional, está el nacional y está el cherry cocktail también. Estas son las secciones que compiten en el festival.
Por ejemplo, Eva, tú vas y tú puedes adquirir allí semillas para luego tú poderlas plantar en tu huerto. Es decir, esto también se hace.
Por supuestísimo que sí. La asociación que organiza junto con la mano del Ayuntamiento de Torrelavega es Simientes Infinitas, y tiene plena dedicación en la recuperación de semillas tradicionales, orgánicas, y todas desde el respeto y la más y lo más natural posible para no perderlas en la cadena alimentaria y generación tras generación.
Y ahora pasamos, claro, porque en este caso tú nos traes el resultado, pero para llegar allí, Cristina, Verónica, ¿cómo llegáis a obtener esa calidad en el tomate? Es decir, ¿cuánto tiempo os ha llevado? Si las semillas son semillas vuestras, si habéis ido haciendo una selección.
Sí, esto ha sido ya un trabajo de años. O sea, de empezar de cero. O sea, yo,
cuando hablamos de año, hablamos de...
Desde el 2015 que adquirí el terreno, yo hasta ese momento nunca había tenido tierra. No, lo único que podía haber visto era mi familia, mi padre. O sea, no.
¿Ellos sí habían sido agricultores?
No, o sea, como agricultor como tal, no. Mi padre, en un trocito pequeño de un terreno de mi hermano, cultivaba tomates, o sea, hortalizas, pero a escala de 15 metros cuadrados.
Sí, sí.
Y él sí que se ha criado en el campo, pero vamos, como cultivar ha sido como tal. Y a partir del 2015 sí que es verdad que empezamos a cultivar muy poquita cosa en mi terreno. Hablo de poquita cosa de los tomates tradicionales, valenciano, el rosa que podéis ver aquí, muy poquitas cosas. Yo conocía muy poco y poco a poco fui adquiriendo conocimientos, o sea, quise investigar, entré en un grupo de intercambio de semillas, que es donde conocí a Eva. Casualmente teníamos el huerto prácticamente muy cerquita, o sea, pudimos conocernos en persona. A partir de ahí ya se forjó una gran amistad de muchas cosas, de querer, o sea, la tierra, de querer seguir avanzando, de seguir aprendiendo. Y fui intercambiando semillas con ella y con muchísima más gente, o sea, no solo con ella. O sea, tú piensas que yo ahora mismo puedo tener 120 tomateras con perfectamente 120 variedades distintas. O sea, que todas ellas, digamos, ha sido gracias a toda esa gente que me ha aportado en su momento esa semilla que se ha ido cultivando poco a poco. Cada año voy probando diferentes variedades, unas sí que son a lo mejor fijas, otras no, pero sí que me gusta seguir probando diferentes cosas de todo tipo, de hortaliza y de frutales. O sea, es una pasión. O sea, yo desde pequeñita tenía un sueño, quería de mayor tener un trocito de tierra, poder cultivar, y ese sueño lo he cumplido. Entonces, con lo cual, más agradecida que esto no puedo estar.
Claro, cuando alguien decide cultivar, para casa, pero tiene su profesión, en este caso, ¿en qué momento abandonas tu profesión y decides dedicarte a esto exclusivamente? Porque esto tiene una transición.
Sí, a ver, yo actualmente no trabajo, he tenido un problema de salud que me ha limitado mucho, o sea, entonces con esto valoro mucho más el trabajo ahora mismo que estoy ejerciendo sobre ella. Mientras trabajaba sí que tenía que hacer las dos cosas, lógicamente no le puedes dedicar el mismo tiempo. Ahora le dedico mucho más porque la tierra me ha dado esa fuerza para seguir adelante. O sea, yo ahora mismo, actualmente tengo, no sé si enfermedad o... Yo tengo COVID persistente, lo cual me limita mucho a muchísimas cosas. Y la tierra me ha dado esa energía y esa fuerza para seguir adelante.
Claro, pero yo me pregunto, aparte de la energía y la fuerza, ¿la tierra te proporciona lo suficiente para vivir?
Yo no comercializo lo que cultivo. Regalo a muchísima gente, mi familia, mis amigos, personas que
me... ¿Se podría vivir
con lo que yo cultivo actualmente? No, porque tampoco tengo un terreno tan extenso como para ello. O sea, ni siquiera me lo había planteado realmente. O sea, nunca ha sido mi propósito. O sea, plantar para vender. O sea, realmente es cultivar para satisfacerme de verlo crecer. O sea, desde el minuto uno.
Claro.
Semillar, hacer plantel, pasar a tierra, verlo crecer. Claro, tomates, por ejemplo, en tutorar. Mirar si tiene alguna plaga, ver la evolución. Claro, luego llega la recolecta, que es la satisfacción. Ya cuando ves que todo ese proceso ha llegado a un momento que es como cuando tienes un hijo. O sea, que es de, los ves crecer poco a poco y al final es una satisfacción enorme.
Pero en este caso yo sí que le plantearía la pregunta a Pepe, porque habiendo ganado este premio, es decir, Sí, visión empresarial.
Yo lo que es, en este caso, de lo, oyendo a Verónica, sí que os haría una pregunta. La finalidad que tenéis vosotros en este sentido es buscar una serie de variedades autóctonas tal que podáis ir intercambiando con otra gente, o buscar esas variedades que sean buenas, que después se puedan comercializar.
Claro.
Es lo que está ocurriendo con las largas, ¿no? Siempre se busca esa variedad que es mejor, que es más dulce, que acaba en tabas. Uh-huh. Porque yo, por ejemplo, ahora directo en el mercado, un tomate que para mí no vale nada absolutamente, pero tiene una piel durísima y la gente lo compra.
Y
digo yo, si vosotras... vuestra finalidad última, ¿cuál es? ¿Intercambio de variedades, o sea, de simientes y tal, o estáis también intentando buscar ese tomate que pueda sobresalir los demás y pueda hacer, protegerlo en este
sí,
caso?
Sí, te entiendo. Desde el principio, vuelvo a insistir, o sea, siempre ha sido el conocer cosas nuevas y probar cosas nuevas. Al final sí que haces una selección de lo que te gusta. Ya no es de lo que le gusta a la gente, es lo que nos gusta a nosotras. O sea, la selección que nosotras podamos hacer de ese cultivo es ¿me gusta o no me gusta? ¿Lo sigo manteniendo o no lo sigo manteniendo? Pero no pensando en el poder cultivar para poder vender, sino el cultivar para que lo que yo estoy comiendo me guste a mí. O sea, luego sí es verdad que puedo repartir a las demás. Intercambio de semillas yo he hecho con muchísimas personas. O sea, de lo mío propio cultivado con otras personas de lo suyo cultivado. Al final es ese intercambio de que cada uno, o sea, tenga la posibilidad de probar cosas que no tendría un modo más cercano. O sea, pues intercambiar semillas con cualquier parte de España perfectamente. Entonces, al final yo puedo tener semillas, por decirte, de Cantabria en este caso por el festival, o de parte del sur, o de parte del centro de España. Entonces, esto viene a ser un intercambio entre todos. O sea, ¿que la finalidad de cada uno puede ser distinta? Sí, no lo puedo negar. Que la mía realmente, por decirte, el primer año cuando yo empecé el intercambio, yo solo buscaba cherries. O sea, quería probar cherries nuevos. O sea, vi cherries en fotografías negros de colores. Claro, yo pensé, wow, o sea, ¿qué es esto? Entonces intenté buscar ese tipo de semillas. Ya era por gozo propio. O sea, y ese año solo planté cherries. O sea, a lo mejor a otras personas dirían, ¿por qué plantas tantos cherries? Yo podía tener perfectamente 50 variedades de cherries distintos. Unos, lógicamente, puede ser que sean tradicionales, antiguos, pero si realmente no me gustan, no los sigo manteniendo. O sea, pero no por el hecho de que piense de que se vayan a perder o no, sino porque lo que busco es algo que a mí me guste. Y conforme ese proceso van pasando los años de plantar unos y otros, al final decides continuar con unas variedades u otras. Pero no he llegado al fin de yo te voy a vender semillas, yo te voy a... Este año, por ejemplo, sí que es cierto que tuve una producción muy amplia, o sea, exagerada, o sea, he llegado a tener muchísimos tomates, y claro, no abarcar a poder conservarlos, porque claro, la elaboración de la conserva, que en este caso Chris, mi pareja, lo ha sufrido en sus propias carnes, es decir, ya no sabemos qué hacer con tanto tomate. Lo puedes conservar en conserva, lo puedes hacer deshidratado, puedes hacer mermeladas, puedes regalar a todas las personas que tú quieras, pero al final siguen habiendo 10 cajones en torre esperándote diciendo, ¿qué hago contigo? Entonces tienes que darle un tipo de salida a todo eso. Y al final es, me propuse decir, vale, de la gente llegada, yo por ejemplo ahora, pues a 1,50 € el kilo de tomates, me da igual los que sean, por darle salida. Nadie me pidió nada, nadie. A partir de ahora ha llegado este premio, me llueven las ofertas de la compra de tomates, de la compra de la semilla. Ha sido, claro, para mí esto, bueno, nosotras, ha sido un boom, o sea, ha sido algo que yo no me esperaba. O sea, nos ha pillado tan en shock, porque es algo que yo no plantaba para ganar un premio, ni plantaba para conseguir un objetivo así. O sea, yo plantaba simplemente por nosotras, por decir, por plantar algo que nos guste. Y de repente te encuentras con que nos llama Eva y diciéndonos, habéis ganado bueno, el tercer puesto en el premio internacional. Claro, para mí era un poco surrealista decir, me estás tomando el pelo, es broma. O sea, no esperaba que un tomate mío, o sea, nuestro, un tomate normal y sembrado desde, no sé, desde
el amor y del cariño.
Claro, o sea, es decir, y te has quedado en ese premio. pues nos sorprende. En ese sentido, yo me he sentido muy sorprendida y impactada por el impacto mediático que ha tenido todo esto. Claro, me ha desbordado, les lo digo de verdad. El fin de semana que ella me dijo eso, mi teléfono era, vamos, mensajes, llamadas, algo que era, claro, no habitual. Entonces,
Verónica, ¿aún sigue costando 1,50 € el kilo de tomates tuyo?
Es que ahora mismo acaba el ciclo del tomate, no puedo vender, aunque quisiera, y tengo ofertas de te compro 10 kilos, te compro 20 kilos, te compro la semilla. Actualmente, o sea, a ver, llega el ciclo que se acaba, o sea, para la temporada.
Sí, ahora te quedan para casa y poco más, ¿no?
Sí, y ya vamos, o sea, poquitos, muy pequeños, ya a lo mejor tocados, o sea, claro, lógicamente ahora mismo, aunque quisiese, tampoco podría, porque
en este caso, fíjate, que me gustaría también que Cristina interviniera. Ella ha hecho el proceso de
conservación.
Conserva, deshidratación, pero claro, esto tampoco se puede poner a la venta.
No.
Porque
claro, porque Sanidad realmente no te lo permite. O sea, al final es para consumo propio.
Claro. Pero el futuro de estos inicios, imagino que será comercializar, Eva, o al menos un consejo que se le puede dar dentro de la asociación es ver cómo se consigue hacer que la gente sí pueda vivir de la tierra. Porque, ojo, tú lo tienes muy bien. Tú te comes el tomate que a ti te gusta porque has podido llegar a ese momento. Sí. Pero claro, yo no tengo tierra. Y a lo mejor yo, en mi trabajo, me puede permitir consumir un tomate de calidad. Porque al final es la ley de la oferta y la demanda.
Sí, nosotros desde la Asociación Independiente de Agricultores de Nules, en su día, al principio, teníamos como una especie de proyecto para poder reunir a agricultores de la zona de Nules en un espacio pequeño en el mercado para la venta de productos de la zona de Nules, de la Marchal y demás. Pero esto finalmente no se pudo llevar bien, no se gestionó de la forma más adecuada y terminó siendo un poco para nuestros agricultores y nuestros socios un poco un fracaso. Dicho esto, si se quiere volver a exponer esta sección, se podría mirar y cabría la posibilidad de que los agricultores de la zona hagan lo del consumo de proximidad y todo esto. Pero realmente la realidad es que detrás de todo el trabajo que hay en este tipo de cultivos hay mucho apoyo también por parte del equipo que tenemos en la asociación en cuanto a asesoramiento de fitosanitarios. Hay un gran apoyo y un gran equipo con una calidad humana muy grande, donde siempre si necesitas algo ellos están ahí para solucionártelo, y se podría llevar adelante el poder vender algo de hortalizas en los meses de verano. Pero es una gestión que no depende solo de nuestra asociación y no sabemos si se podría estudiar a día de hoy el tema este. Dicho esto, pues cabe la posibilidad de poner en venta también el producto desde un agricultor normal, siempre que no llegues a los mínimos y registrándolo en el IAE, todos lo sabemos, claro. que se puede, pero realmente tampoco no es la idea. La idea es, en el caso de Verónica Guerrero y de Cristina Navarro, el caso de ellas es el consumo casero, el mantenerlo para casa y sacar el máximo posible, que ya os ha comentado ella que no se puede vivir de esto porque desgraciadamente el mercado tampoco lo permite. Y de eso lo sabemos bien, lo estamos viendo también en la naranja y dentro de poco empieza campaña y ya estamos viendo que los precios no dejan al agricultor sobrevivir con los precios que nos están imponiendo a la fruta y a la verdura. Pues en las hortícolas pasa exactamente lo mismo. Nos iría la vida en ello plantando y necesitaríamos muchísima tierra para poder vivir de esto. Entonces, esto a fecha de hoy, aquí 16 de septiembre, es inviable. O sea, hay que luchar por un precio justo y todo lo que venimos haciendo desde la asociación para poder hacer frente a estas cosas.
No sé si quiere intervenir. Pepe, ¿estás de acuerdo con lo que está diciendo
sí,
Eva?
Pregunta,
¿tienes algo que...?
Una pregunta, precisamente porque yo no me he fijado. Sí que sabemos, por ejemplo, que el TRIP de Sudáfrica afecta a muchísimas especies y muchas variedades. En este caso, los tomates que vosotros trasplantáis y tal, ¿os ha afectado el TRIP? Es decir, ¿habéis notado que las movidas se vuelven rugosas, se comen, no florecen mucho? A no florecer, lógicamente, no hay fruto. Es decir, ¿el TRIP también os ha afectado a vosotras?
Sí, sí que llega a afectar y hay más plagas que afectan. O sea, son muchas.
No, pero esta plaga es nueva de este año. Esta plaga es nueva.
Entonces
este
no te podría diferenciar porque no conozco en este caso.
En la zona de la Marchal, el TRIP nuevo que nos está entrando, yo tengo las clemenules al lado de las tomateras.
Estoy hablando de los tomates. O sea,
sí,
los tomates que vosotros estáis cultivando.
Sí, me estás preguntando por la nueva plaga, no te puedo contestar porque no la...
Porque las hojas se deforman o bien caen.
Sí.
Entonces, claro, al perder la brotación,
sí,
lógicamente, pues no florecen casi. Si no florecen, pues no hay fruto.
Vale, pues...
Lo notaréis más o menos, esos son los síntomas más normales.
Vale, si eso es lo que le produce a la planta, te diría que no, porque en este caso, lógicamente, no habría tenido tal producción como he tenido este año, que ha sido muy grande. Entonces, pueden haberme afectado otras, pero justamente esa no, porque por lo que tú dices de la floración, de no cuajar y demás, no me habría dado de esa cantidad de tomates que tenía.
¿Y con los frutos cuajados no habéis notado una especie de rayas o de comida de la piel? Como...
No. Yo, además, este año puedo decir que los tomates que he tenido A ver, no voy a decir por suerte, porque yo mimo mucho la hortaliza que tengo. O sea, prácticamente la visito todos los días. Me paso a ver si tienen cualquier cosa que a lo mejor otra persona no podría estar pendiente, como yo puedo dedicarle el tiempo que le dedico. Entonces, en cuanto veo que pueda afectarle algún tipo de plaga, se actúa lo más rápido posible.
Esto te lo pregunto precisamente porque las judías, los garrofones, sí que les afecta. Sí que les afecta porque en Valencia sabemos y tenemos nosotros noticias de que hay agricultor que está toda la vida cultivando a lo mejor judías y como ve que ya le ha entrado la plaga y no puede sacar provecho, pues está
decidido. Deja de hacerlo. Vale, pues en mi caso te puedo decir que no me ha afectado porque sigo teniendo cosecha hasta ahora, a día de hoy, o sea que no.
En la tomatera plagas nuevas este año hemos detectado un aumento bastante fuerte en la mosca blanca, que es la que ha afectado algunos cítricos.
Madre, la mosca blanca.
Entonces sí que ha habido, pero en las tomateras. Del TRIP no ha llegado porque creo que quizá la solanina del tomate creo que les impide un poco...
Que no es una planta hospedaje.
Sí, en este caso, sí. Eva, tú tenías naranjos al lado de las tomateras.
Sí, están.
¿Los naranjos tenían TRIP?
Están empezando a tener el famoso TRIP.
Ahí veríamos si se contagia, porque lo tiene cerca.
Sí.
Es que ha ocurrido una cosa. Este año el TRIP ha llegado un poco tarde, aquí esta zona. Entonces, prácticamente ha afectado un poco. En zonas ha habido más, en otras no. Pero el miedo que tenemos nosotros es que el año que viene, desde principios, desde el mes de abril, mayo, ya cuando empiezan las brotaciones, lo tengamos aquí, que este año no estaba.
Entonces, tenemos claro que de momento, o al menos hasta que asimiléis todo esto, porque esto, ¿cuándo fue?
Era un par de semanas, ¿no? El fin de semana hace 2 semanas, o sea, es muy reciente.
Yo supongo que sí que a raíz de este premio, quizás hayáis planteado el hecho de comercializar la próxima cosecha.
A ver, pensar que de la siguiente cosecha podamos vender, sabemos perfectamente que sí, porque ahora mismo demanda tengo. O sea, por increíble que parezca, por lo menos para mí, actualmente la tengo y sé que podría hacerlo. O sea, no hablo de comercializar a gran escala, pero sí perfectamente de oye, un amigo me ha pedido un par de kilos, o dame 5 kilos para mí. Eso perfectamente sí se podría hacer, o sea, hasta ese punto sí. Lo que no podría hacer es una gran comercializadora que viniese y me dijera, mira, me tienes que dar 300 kilos de tomates cada semana. Eso es inviable, porque no hay terreno suficiente para ello, entonces no...
Ni tiempo para cultivar.
No, vamos dos personas.
Claro, en este caso sería que esto de alguna manera si llegara, porque hay gente igual que apuesta por nuevas tecnologías, porque claro, la inteligencia artificial va avanzando y en este caso estamos viendo que las semillas autóctonas también han funcionado y están funcionando. Uh-huh. Imagínate que alguien decide apostar por esta vía de negocio y os plantea más terreno, más gente.
Bueno, a ver, si llegara a ese punto de que nos lo planteáramos, a ver, ya lo pensaríamos, pero no estamos, o sea, no es nuestra idea el hecho de comercializar. O sea,
pero vamos, final... es algo que de pensáis, uy, no, que va, nosotros sería como, oye, pues sentimos esas mariposas en el estómago, pues ¿por qué no? Porque sería como imponernos, porque claro, el mercado, dicen... que es un yo por ejemplo, ¿no?, me planteo, el mercado al final pide lo que le ofreces, y si tú le ofreces un tomate, yo es que tengo la suerte de tener tomates de casa porque mi hermano está jubilado y pobrecito, pues pobrecito digo, no, pobrecito no, de eso nada, que, y entonces yo sí que sé lo que es comer un buen tomate. Claro está que lo que decía Pepe es que él coge los tomates con mucho mimo, me los trae con mucho mimo, imagínate aquello que lo llevan en camiones y que luego un tomate...
Sí, pero yo creo que al final si se comercializara a gran escala también perdería valor, o sea, las propiedades que tiene el tomate, que se cultiva en una tierra pequeñita, que le estás dedicando tiempo, yo creo que al final si una comercializadora grande lo comercializa, creo que al final se perdería muchas propiedades de ese tomate.
Sin embargo, la naranja de aquí... ¿Por qué ha sido buena y competitiva? Porque cada uno ha mimado sus parcelas, ¿o no, Pepe?
Pues la nula era principalmente porque el hábitat natural de la clavenula se daba en esta zona. Entonces, mejor que esta fruta, hoy por hoy, diga lo que digan, no hay.
Claro, pero cada uno
ha mimado su
se terreno. Preocupaba de mimar su terreno. Y luego tenía un mercado, porque, a ver, si se sacan 50 cajones, y esos 50 cajones... son los más cotizados y los que más... A ver, en un concierto hay entradas que valen 200 euros y entradas, lo he mirado esta mañana, que valen 5.800 euros. Una entrada.
Te voy a decir
el mismo artista.
Te voy a decir una cosa. A ver, la precursora de lo que significa esta zona, al menos de aquí, de las zonas de la Plana Baixa, lo sabemos los que hemos trabajado la fruta, las clementinas, porque cuando estaba la clementina del terreno, yo recuerdo una frase que se decía mucho: estas naranjas son tan fuertes y tan duraderas que son capaces de ir a Hamburgo en barco y volver y no podrirse. Esto no puede ocurrir ahora, pero sin embargo la clemenules sí que el nules le ha pillado el tacto o la forma de cultivarla. Y claro, lógicamente eso se nota. Lo que pasa es que con tantas plagas, tantísimas plagas, pues al final, al más pintado lo hunden.
Yo en cuestión de tomates sí que tengo que decir que como hay tantísima variedad, que llegamos a más de las 1000 variedades de tomates, cada uno pues tiene unas condiciones y hay unos quienes organolépticamente hablando son una maravilla, pero cierto también es que el tomate cuando baja de los 11 grados pierde todo esto. Un tomate cuando entra directamente a una cámara por bajo de los 11 grados, uh-huh, empieza el deceso de sus bricks, de su cantidad de azúcares concentrados en el interior, y pierde ese olor y pierde sabor porque la temperatura lo reduce y nuestras papilas gustativas no están preparadas para detectarlo. Entonces, comercializar un tomate, bueno, yo lo pude llevar 9 horas en coche y no perdió calidad ninguna, llegando al tercer puesto internacional. Pero ese tomate viajó Yo creo que viajó mejor que un rey. Ese tomate. Ese tomate nadie lo podía tocar, iba envuelto con un papel especial, iba acolchadito para no recibir ningún golpe. Y fue el tomate que cuando yo entré en la huerta de Vero el jueves por la tarde, porque los recolecté por la noche en su máxima recolección de azúcares, que es cuando se debe de recolectar una fruta por la noche, que es cuando más sol ha recibido y está más cargadito de alimento. Ese tomate ya estaba cosechado de hacía escasas unas horas y estaba en la caja ya preparado para el concurso. O sea, fue el primero, lo cosechó Cristina Navarro. Y cosechó 4 tomates amarillos. Me dijo, bueno, haz lo que quieras con estos tomates. Dije, lo que quiera. Dije, hay 4. Pues lo que quiera. 1 para exposición y 3 para concurso. Si es el mejor de la huerta o de los mejores. Porque también tengo que decir que hay un excelente tomate esperando viajar el año que viene, que este año no pudo viajar porque estaba entreverado y no concentraba todos sus azúcares. Entonces, a la hora de comercializar los tomates, hay que saber las características que contiene cada tomate. Hay tomates que sí pueden ser comercializados y son muy buenos, pero hay otros tomates que maduran de dentro a fuera, como son los morunos y los negros y los verdes, que lo hacen de dentro a fuera. Esto significa que cuando tú lo ves maduro en mata, 24 horas, si no te lo has comido, ya la decadencia es extrema. O sea, inviable totalmente una semana en el vial del supermercado.
¿Pero para qué queremos tener una semana? ¿Para qué queremos comernos 10 tomates y no saben a nada? Vamos a comernos uno, es decir. Además, la tierra te va dando en cada momento lo que tu cuerpo va necesitando. Primero son tomates. Ahora, ¿Qué hortaliza sustituiría las propiedades del tomate, por ejemplo?
Bueno, con los avances científicos que tenemos hoy en día,
de momento ninguna.
Pero
el tomate es una de las.
Sí, pero el ser humano tiene siempre algo a su alrededor que viene a aportarle el que en ese momento necesita. Quizá a lo mejor no necesita las mismas propiedades que los tomates, pero es por si teníais una idea.
Sí, bueno, el tomate está cargadito de antocianinas y carotenos, betacarotenos. Según los colores del tomate también unos sí tienen más betacarotenos, otros tienen más carotenos y esto. De hecho, el primer festival del tomate, el segundo hice un taller de cosmética natural basado en cremas para la piel con tomate.
Cristina, Verónica, se termina el tomate. ¿Y qué pasa en esas tierras?
Bueno, de momento, hasta que sigan habiendo tomates, se van a seguir manteniendo hasta...
Seguimos consumiendo tomates nosotras.
Vale.
O sea, comemos nosotras tomates.
Ya llegará un momento que tocará arrancar, preparar tierra para el próximo año.
Pero, ¿se planta algo? Es decir, o la tierra...
Yo intento hacer rotación de cultivo, vale. Lo cual quiere decir que esa tierra hasta el próximo año no voy a cultivar, podré cultivar otras hortalizas de invierno, pero en otra parte. Ya empezamos habas, ya empezamos leguminosas, pueden haber coles, pueden haber mucho tipo
de... ¿Pero el trozo de tierra descansa?
Sí.
Es que ocurre una cosa, el tomate canario, por ejemplo, cuando se cultivaba y tal, se plantaba... Se dejaba 4 o 5 años la tierra en barbecho porque no podías volver a plantar. Entonces ya no te salía ni la cosecha, ni la condición, ni la calidad del tomate. Esto lo sabían todos los que cultivaban tomates canarios, que por desgracia ahora se han ido a Marruecos, porque aquí no se puede cultivar. Entonces, y yo no sé en este caso si el efecto que ha producido el tomate canario en la tierra, que la deja muy pobre... Por eso se tiene que recuperar en general. Si los tomates autóctonos estos que vosotros plantáis, si ocurre lo mismo, si tiene que regenerarse la tierra un año, 2 años o 3 años después.
Vale, digamos, la organización de mi terreno, o sea, se encuentran unos bancales, yo planto en varios de ellos tomates, en varios de ellos a lo mejor pimientos. Esos bancales al año siguiente, algunos de ellos directamente no planto nada,
en otros puedo plantar otro tipo de hortaliza que no, o sea, sea la que requiera los mismos nutrientes.
Que haces la regeneración del
sí.
Hace barbecho.
Y después, aparte de esos bancales, entre todos los frutales que yo dispongo, también puedo poner o puedo intercambiar según hortalizas. Este año he llegado a tener girasoles, maíz, otro tipo de tomates, berenjenas. De hecho, las berenjenas, o sea, es curioso porque, claro, yo este año iba con la idea de plantar, hice plantel de 5 berenjenas y mi sorpresa fue que todas las berenjenas que yo planté el año pasado, que eran como unas 50, me han rebrotado todas. Me he plantado con 70 matas de berenjenas y todas dando una excelente producción. Entonces, claro.
¿Sabes? Mi hermano me dice siempre, me lo dice en valenciano, que la tierra es muy agradecida.
Sí.
Siempre me dice lo mismo. Nos hemos quedado sin tiempo. Yo estaría hablando de esto porque me interesa muchísimo. Sí, Pepe.
Sí, yo te quiero hacer un inciso. Por desgracia, el gran enemigo de lo que vosotros estáis haciendo es la gran concentración, las grandes superficies. ¿Por qué digo esto? Voy a poner un ejemplo, sencillamente. Los pepinos. Los pepinos que se venden en los supermercados no se pueden comer. No valen absolutamente nada. Claro, ¿qué ocurre? La gente los compra porque no conoce otra cosa. Yo, por ejemplo, que me gusta cultivar de vez en cuando, planteo unas matas, una docena de matas de pepino. Te puedo decir que además de cogerlos, toda la gente que le he dado, pero viene hasta ahora diciendo que no hay pepinos de esos, que no hay pepinos, y sí, gente sí. Que no le gustaba el pepino y ha cogido. ¿Pero por qué? Porque la diferencia de cultivo es distinta. Aquellos buscan el beneficio y yo busco la calidad. Uh-huh. Este es el gran enemigo que tienen también estas cosas.
Sí, en este caso, claro, pero no hay más remedio. Es decir, tú no sabes cómo sabe un plátano madurado en la planta hasta que no llegas a un sitio donde, tú te vas a Canarias y te comes un plátano y te lo comes aquí, no tiene nada que ver. Es como una naranja. Yo recuerdo la primera naranja que me comí fuera de mi zona, dije, sabía a medicina.
Y ahora que comentas esto de los plátanos,
pues venga, vamos al plátano.
Mis queridas amigas se ríen porque me regalaron una platanera de Murcia muy aclimatada a mi huerta y llevo 2 años recolectando auténticos plátanos nuleros, bien gordos y bien dulces. Este año el señor Pepe Montagut tendrá el honor de probarlos. Eso, pero son unos plátanos muy dulces cuando los recolectas de la platanera, muy, claro. Muy dulces, muy ricos. Y bueno, Verónica creo que los ha llegado a probar.
Sí.
Cierto es que las flores ahora están un poco desorientadas y están yendo fuera de su temporada, pero ella que ha tenido el honor de poder probar este primer fruto de mi huerta, ¿puede ella decir qué tal está el plátano recogido en Nules? Que sí se puede.
Sí, es cierto. Se puede y está buenísimo. Doy fe.
Pues todo un honor. Espero que vengáis a hablarme de más variedades y cómo van saliendo las variedades. Sois unas campeonas, ¿eh?
Muchas
ahora
gracias.
Ya lo podemos decir, que sois unas campeonas. Verónica Guerrero, gracias por haber venido.
Gracias a ti.
También a Cristina Navarro, muchas gracias.
Gracias.
Eva, secretaria de AIAN, muchas gracias.
Gracias.
Y Pepe, gracias por haber venido y habernos traído a estas campeonas.
Gracias a vosotros por darnos voz.
Circulando en mi interior, retorciendo mis arterias.
Per certa emet activa en la vis taronja per ademà en Castelló per pluges fins 70 litres per metre quadrat. S'activarà a les 8 de la vespre i està previst que s'acabi sobre les 12 de la nit del mateix dia. Però, ojo, perquè dimecres se tornarà a activar l'avís, però en aquest cas serà des de les 12 de la nit fins a les 12 del migdia. Precipitacions que podrien acumular 20 litres per metre quadrat en una hora. Míriam, tenim que anar amanint el paraigües, no?
Sí, fem en compte que sí, no la mullarem damunt en tot el cap de setmana.
Demà continuarem parlant de lo que hem ocupat o de lo que hem guardat avui el programa, d'aquesta nova tassa
De basures.
De basures que Vila-real, com a altres municipis, començarà
a pagar.
A pagar. Començarà a pagar cada un dels habitants de Vila-real que tinguin una propietat. El dubte el tenim en totes les coses que volem preguntar-li demà a la regidora de serveis públics, perquè què passa si una casa està tancada? Paga el mateix que una casa que està oberta?
O si viuen més habitants en una casa?
Per exemple, demà hi serem de dubtes. Miriam, fins demà.
Fins demà, Susana.
I a vostès, oients, a vosaltres, com no, demà més i millor.